Senat, al línea de comunicación para conocer algo más. ¿Cómo amanecimos ya hecho en el caso precisamente? Sí, así es. Francisco, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días. Un saludo para ustedes, también para la audiencia. Un gusto.
Igual, Francisco, gracias por atendernos y por la amabilidad de siempre aquí junto a Ale y Ricardo. Más que nada, actualizar los datos del procedimiento que se dio a conocer y todo lo que se vino después, Francisco.
Sí, bueno, ya el contexto general creo que ya estamos manejando, pero es importante entender que al final de todo esto, de los 17 objetivos primordiales que teníamos, 13 fueron capturados, 13 órdenes de captura se cumplieron dentro de los 20 operativos, y también recordar que se incautaron más de 1.800 armas de fuego, específicamente 1.823 armas, de los cuales 611 eran rifles y fusiles, 1.212 de estas armas eran pistolas, el valor del cargamento de armas incautadas es de $5.200.000. Además de eso, es importante mencionar también que en efectivo se incautaron $87.100, cheques por valor de $96.000, relojes de colección por valores de $250.000, además de lapiceras de lujo por valor de $50.000, entre otros elementos, se queda al descubierto y desmantelado prácticamente este esquema de tráfico de armas que tenía su arista empresarial, su arista de incluso del organismo rector de todo lo que tenga que ver con armas en nuestro país, que es la DIMABEL, y también con los intermediarios o contactos o con las organizaciones criminales que estaban en la zona de Ciudad del Este. Así que un resultado interesante, pero todavía parcial, ya que están pendientes algunas capturas, principalmente la de los dueños de la empresa, esta pareja, Diricio y la señora Nardi, quienes por el momento siguen prófugos de la justicia.
Evidentemente, esa parte se filtró la información, ¿verdad, Francisco?
Es probable, es muy probable que eso haya ocurrido. Bueno, es una de las cuestiones más difíciles de trabajar en lo que respecta a inteligencia y ese tipo de operaciones, porque necesariamente la información en algún momento dado tiene que salir del circuito de seguridad para ser compartida con otros organismos en el momento de actuar, y allí generalmente se da.
Ahí puede hacer la fuga de la información.
Ahí mismo, cuando uno tiene que compartir ya al momento de operativizar en las operaciones, siempre por eso es que a veces se espera hasta el último momento posible para evitar, pero siempre hay, y más este tipo de organizaciones que tienen mucho poder, muchos contactos
y poder económico
ahí, por sobre todo. Entonces, siempre esta información es muy valiosa y es capitalizada por algunas personas.
Francisco, dentro de lo que es este resultado parcial, como indicabas, ¿pueden haber más procedimientos? ¿Se trabaja ahora en base a lo que aporten los detenidos? ¿Ver un poco si se da con los prófugos? ¿Cómo sigue todo esto ahora, Francisco?
Bueno, son dos ámbitos. Trabajamos en base a las diligencias que todavía están pendientes, que ya se tenían previstas desde antemano. Trabajamos en el seguimiento y la investigación para llegar hasta las personas que todavía siguen prófugas. Y por otro lado, se trabaja en el análisis de las evidencias, que son muchas, que se colectaron durante estos procedimientos. Imagínate la cantidad de documentos, equipos informáticos, de elementos del circuito circuito cerrado, un montón de evidencias que fueron incautadas y que ahora están, deben ser sometidas a análisis, y después de ese análisis seguro que el espectro de la operación se va a ampliar y vamos a llegar a otros eslabones, otros colaboradores. Esto todavía da para bastante tiempo, y podemos incluso decir que esto recién empieza.
Así como vas mencionando los detalles, a mí al menos, Ricardo, Francisco, voy como midiendo de mayor manera lo que es todo este operativo de gran magnitud en realidad, Francisco.
Sí, Totalmente, y no podemos dejar de mencionar que esta no es una acción aislada de Paraguay. Acá se trabajó en forma coordinada, como debe ser y como se debe luchar contra el crimen organizado, con la Policía Federal de Brasil, con los organismos de seguridad de Estados Unidos, y de forma simultánea. En el momento que en Paraguay se realizaban 20 allanamientos, en Brasil se realizaban creo que 26 en 6 estados, y también un operativo en Estados Unidos. Entonces, este es el modelo de trabajo, si es que de verdad queremos llegar a resultados contra el crimen organizado. O si no, siempre vamos a estar celebrando resultados intrascendentes, aislados, ¿verdad? Porque el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas, está globalizado, es algo transnacional. Y los estados, los organismos de seguridad, debemos también trabajar de manera integrada si realmente queremos afectar, porque si solamente cada país de manera aislada lo hace, los daños o los efectos de nuestras acciones van a ser siempre parciales.
Francisco, la mayoría de las personas detenidas hasta ahora, son solicitadas, ¿verdad?, por Brasil, solicitan una extradición, ¿no?
Sí, de las 13 personas detenidas, 10 tienen pedido de extradición de la justicia brasileña.
¿Y eso por qué? Porque en la lista no veo, por ejemplo, el nombre del general González.
Sí, porque la investigación surgió en base a incautaciones que se fueron dando años anteriores en Brasil. Incautaciones iban cayendo, permanentemente caían armas de fuego en Brasil, y tenían un mismo patrón. Y se detectó de que llamativamente siempre estaba la misma empresa paraguaya detrás de esto. Entonces, allí empieza la investigación conjunta con Brasil y se identifica a las personas que participaban activamente en los procesos de importación, en los procesos jurídicos, en los procesos de venta de las armas, y ellos son solicitados por la justicia brasileña por su participación en esto. Pero a lo largo de la investigación que ya desarrolló SENAT en Paraguay, a más de las personas que participaban activamente en el tráfico de armas, se identificó a las personas que brindaban algún tipo de favores o colaboración por su posición dentro del ámbito militar. Por eso es que tanto el general como el coronel y hay otra persona más no tienen pedido específico de la justicia brasileña, pero sí serán investigados en el ámbito de nuestra justicia, claro, por la colaboración con la estructura criminal.
Por decir, los consideran en Brasil de mayor responsabilidad a los otros y no precisamente a estas otras 3 personas que por ahora están fuera, digamos, de ese pedido de extradición.
Y lo que pasa es que estas otras personas, si bien justamente su participación era la jerarquía y la posición en la que se encontraban, y que le permitía de repente brindar ciertos favores a la empresa, mover ciertas piezas para que la empresa sea beneficiada, pero no era la que estaba activamente ahí en el tráfico en sí de las armas, ¿verdad? Pero sí eran los que favorecían para que la empresa siga operando.
Y aparte de esto, por lo que está diciendo Francisco, esto puede traer consigo, ¿verdad?, siguiendo la cadena de la investigación a partir de la detención de estas personas, entonces ampliar ese objetivo de 17 que en principio tuvieron ustedes cuando iniciaron la investigación y llevaron adelante estos procedimientos, entonces a aumentar en números, ¿no?, ese objetivo de 17 personas, ¿no?
Totalmente. Esa es una realidad que va a pasar, y esto va a ir abriéndose a nuevas aristas, a nuevos elementos, a nuevos componentes, y por qué no más personas también de nuestro país, incluso de instituciones públicas que puedan tener algún tipo de colaboración con la estructura.
Francisco, y aparte de las detenciones de las personas tras los procedimientos realizados en nuestro país, ¿cuál es la información de lo ocurrido en cuanto al resultado también hecho el día de ayer en Brasil? ¿Personas detenidas?
Sí, en Brasil tengo entendido que hay 6 personas detenidas y que se incautó, no tengo a mano el detalle, pero que se incautó mucho dinero, se incautó también muchos elementos de valor, por sobre todo, y evidencias documentales, ¿verdad? Todo eso va a ser consolidado y va a proseguir el intercambio a través de los canales de inteligencia con respecto a esta organización, porque esto es una red, o sea,
sí, por eso.
Si bien creemos que los principales actores están identificados, vamos a poder identificar a más personas vinculadas a él.
En Estados Unidos también creo que procedieron a la detención de un paraguayo, ¿no?
Así es, esa información no tengo ahora a mano, pero sí hay un eslabón muy importante que era el que recibía el dinero y hacía los pagos desde allí, ¿verdad? Te puedo verificar en breve eso, pero no tengo ahora a mano la identidad.
Uh-huh. Francisco, los trabajos siguen definitivamente. Ahora, dentro de todos estos elementos incautados, más los detenidos, la operatividad en sí, ¿Paraguay era el centro de la operación de todo este esquema o qué figura tenía nuestro país en todo esto?
Sí, era el centro. El centro porque la empresa era el centro de ingreso de las armas a nuestro país. Y el señor Diricio y su pareja eran quienes establecían los contactos, quienes pagaban, quienes solicitaban los favores. Así que era el centro realmente de esta estructura en particular.
Francisco, ¿y esta empresa cuántos años tiene operando?
La empresa se formó en el año 2006, en principio como importadora de autos. Pero a partir del año 2012, de repente se dieron cuenta que el negocio aparentemente no estaba tanto en los autos, sino en las armas, y cambiaron de rubro. A partir del 2012 ya se dedicaron netamente a la importación de armas.
Por eso Autosupli era se llama, ¿verdad? Por eso lleva ese nombre, ¿verdad?
Sí, por eso te digo, en principio era una importadora de vehículos, pero luego cambiaron de rubro, pero siguieron con la misma denominación.
No cambiaron.
Arrancaron bien y todo, ¿eh? Legal.
No, en realidad la empresa está legalmente, ¿verdad?
Sí, por eso.
La empresa introducía legalmente las armas al país. El tema es el destino final, a dónde eran desviados.
Ahí ya cambiaba, digamos, y la responsabilidad tenían ellos o los responsables de esta empresa, ¿verdad? Como dueño, porque el arma a la hora de comercializarse, si se le venden a Alejandro o a Ricky, tiene que estar debidamente identificada, ¿verdad? Y esa arma se debe corroborar que está en poder de Ricky o de Ale, ¿verdad? O de Francisco.
Por darte una idea, viene un lote de 100 pistolas, y este lote llegaba al país. Rápido iba a algunos talleres que esta gente tenía, le borraban los números de series y ya eran remitidos directamente a las facciones criminales del Brasil.
Claro.
Y después lo que la empresa hacía era necesitaba justificar, ¿verdad? Porque las armas ingresaron y necesitaban justificar de que las mismas fueron vendidas aquí.
Claro.
Y ahí empezaban a fraguar documentos, ahí empezaban a elaborar facturas donde de repente le pagaban a un albañil, decían: dame tu fotocopia de cédula y te voy a pagar un 300.000, ¿verdad? Y ni siquiera ellos sabían para qué. Y de repente el albañil después aparecía como que el comprador de 4 pistolas. O muchos casos, incluso personas que ni siquiera recibieron pago, sin su consentimiento se usaron sus identidades para figurar como comprador. Entonces ellos así justificaban como si esas armas...
Claro, para que puedan seguir importando, ¿verdad?
Totalmente. Imagínate que 25.000 armas importaron desde el 2012 hasta acá. Y es imposible que 25.000 armas...
Para nuestro mercado, al menos.
No tiene un mercado de armas tan grande.
Y el tipo de armas también, ¿verdad, de Francisco? Sí, no, es, digamos, de uso común.
Así mismo.
Para cualquiera, ¿verdad?
Simples, fusiles, de diferentes calibres.
Porque entonces, ¿qué puedo decir? Yo, ¿para qué voy a querer, por ejemplo, un fusil?
Militar, sí.
¿Qué podría hacer?
De uso militar, esto directamente. Rifle de asalto, esos son, Francisco, ¿eh?
Y ahí justamente también entraba a tallar la función de Dimabel, que de repente
se prestaba.
Si bien el calibre es evidente que estaba por encima de lo permitido, adecuaban documentalmente como si fuera que eran calibres de menor potencia.
Qué notable, qué bárbaro. Hasta qué punto yo sigo sosteniendo la ambición de uno, ¿verdad? A qué conlleva, ¿verdad? Porque ya cuánta gente inocente se llega, murieron a consecuencia de esto, de repente la lucha entre criminales, que se liquidan entre ellos.
Es demasiado importante ese punto que estás mencionando, porque estamos hablando de la estructura criminal y de cómo operaban y de la plata que movían, pero uno tiene que dimensionar de que este tipo de estructuras y este tipo de funcionarios desleales y corruptos son los responsables de hacer llegar a mano de los criminales las armas. Esta gente es responsable de muchísimas muertes.
Exactamente.
En las favelas de Brasil, en la zona fronteriza con Paraguay,
sí,
porque ellos son los responsables de armar y darle tanta fuerza y tanto poder al crimen organizado.
Francisco, ¿qué presumen ustedes, verdad, del Dirisio y su señora, si cruzaron para? Porque tengo entendido, él es de nacionalidad argentina. Puede ser que hayan cruzado las fronteras de la Argentina, que estén permaneciendo por acá.
No puedo yo adelantar mucha información porque es prioridad la captura de ellos.
Sí, sí, de hecho se entiende.
Sí te puedo decir que todas las hipótesis están siendo tenidas en cuenta y a todas las hipótesis se le está haciendo seguimiento. Estamos trabajando no solamente a nivel nacional, a nivel internacional también, para llegar hasta estas personas.
¿En la residencia de estas personas se encontró algo que pueda servir como...?
Sí, se encontraron armas, dinero, documentos. Evidente que si es que salieron y si es que recibieron información, recibieron muy sobre la hora.
Salieron corriendo de Aguñé.
Probablemente.
Sí, ya no tuvieron tiempo, digamos, de llevarse nada, seguramente. Y por ahí habrán tomado algunas cosas que ellos pudieran haber considerado como algo importante o comprometedor. Pero todo lo que queda ahí siempre va a ser algo, ¿verdad? Porque seguramente lo trabajaban en la casa, la documentación, e incluso en la empresa, ¿verdad? Donde estarán obrando todas las documentaciones.
Totalmente, ¿no? Y es muy rica la evidencia que se incautó. Y esto nomás tiene otra vez su tiempo, porque imagínate la cantidad de documentos, de archivos digitales, y esto tiene que ser analizado uno a uno, y de cada documento se puede ir trayendo algún dato que apunte a algo, y bueno, es un trabajo meticuloso, es un trabajo que lleva tiempo. Por eso es que muchas veces suena medio fuerte cuando decimos 2 años de investigación, y es así,
sí,
porque son días, semanas, meses de estar revisando documentos, de ir... Por ejemplo, el tema de cómo esta gente justificaba sus compras.
Sí.
Era revisar facturas uno a uno. Ver, se vendió dos pistolas a la empresa de caza y pesca Raulito. Se buscaba la dirección, eso significa que tiene que irse personal a ver, y encontraban que realmente no existía esa empresa en esa dirección que está registrada. Y es un trabajo minucioso, por eso es que el trabajo de inteligencia muchas veces lleva tiempo, pero cuando se llegan a resultados generalmente es bastante satisfactorio.
Francisco, después de Altranza PI, ¿se puede decir que este es el otro operativo de gran magnitud? También se puede considerar por lo que implica esto y sobre todo por el valor del monto en juego, digamos, ¿verdad? Porque a ultranza estábamos hablando de millones de dólares, también la cantidad de personas detenidas, de elementos incautados, y esto tampoco está muy lejos de aquello, ¿no?
Sí, el tema de ultranza es una operación mucho más compleja en todos los estratos hasta lo que llegó, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, esto está empezando. Esto está empezando. Pero ya te puedo afirmar de que en lo que respecta al tráfico de armas en la región, no hay un precedente de una operación similar.
Bueno, y a partir del pedido de extradición de estas 10 personas también, ya eso correrá, pasará por la Cancillería. En principio se habla de un pedido, pero creo que todavía no llegaron esas notificaciones o esas solicitudes, ¿verdad, Francisco?
Sí, ya se están manejando eso. Justamente el fiscal Manuel Doldán es parte del equipo de fiscales que está trabajando desde el principio con esta operación, y todos esos procesos ya están en camino, ya están estableciendo, así que yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que estas personas sean puestas a disposición de la justicia brasileña.
¿Hoy se prevé llegar algunos otros procedimientos, Francisco, o no?
Es probable, pero no tenemos nada confirmado. Vamos a estar informando eso a medida que se vaya dando. Lo que sí, el día de hoy vamos a estar dando un poco de apertura también a los medios para que puedan conocer el cargamento de las armas incautadas. Eso será aquí en la base de la Senat. A partir de las 11 vamos a hacer una apertura de cajas y muestra de todas las armas que se incautaron.
Y trabajar sobre las evidencias incautadas, ¿verdad? Con el propósito seguramente de seguirnos en las labores en el marco de la investigación.
Sí, así mismo, eso está en marcha ya.
¿Ese container se encontró dentro de Dimaver, que se dijo en principio también ayer, Francisco?
Sí, ahí hay que aclarar algo, la ley de armas establece eso. Todas las empresas importadoras tienen un contenedor identificado en Dimaver, porque es un proceso establecido en el marco de las verificaciones que tiene que hacer la Dimaver. O sea, uno va ahí y están uno al lado de otro varios contenedores y cada contenedor corresponde a una empresa importadora de armas. Y la que se procedió a abrir es el contenedor que pertenecía a la empresa IAS. Y efectivamente se pudo visualizar varias cajas más de armas, que si bien no se pudo todavía verificar por una cuestión de tiempo, eso quedó lacrado y vamos a ver si hoy o en estos días la fiscalía se constituye para hacer una revisión minuciosa y ahí va, por supuesto que va a subir la cantidad de armas incautadas.
Supongo que no es competencia de ustedes, pero digamos la SENAM maneja la cantidad de empresas que se dedican a la importación de armas, Francisco.
Entiendo que existe la información, pero particularmente yo no tengo ese dato, ¿verdad? No tengo esa información, pero me imagino que es una información que existe en los registros de Dimaver.
Bueno, y supongo que a partir de ahora también se prestará mayor atención con relación a estas empresas que se dedican a la importación de armas, ¿no?
Sí, por supuesto. Por eso hablábamos de que si bien es una operación muy interesante con resultados importantes, no significa de que esta sea la única estructura que esté operando en ese ámbito.
Claro, sí, ellos pudieron hacer, ¿por qué no otras, verdad? Porque corre la voz y como quien dice, era bueno, porque como Pico Francisco está trabajando tan tranquilamente y porque pues, cayó con Ale, no ideó una cosa así, ya que estamos en el mismo rubro, por decir, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, Francisco, ¿algo más que quiera agregar acerca de este tema que es muy, pero muy importante, esta investigación y cuyo resultado? Y recordando que esto se había iniciado a consecuencia de algunas detenciones e incautaciones de armas que se había dado en el Brasil, era ya hace 2 años atrás, ¿verdad? Cuyo resultado hoy conocemos y que afectan a muchísima gente y esto podría ir ampliando y sobre todo lo más llamativo es que forman parte de esta investigación y sobre todo tienen mucha cuota de responsabilidad altos jefes militares por ahora.
Así mismo, así nada, el compromiso de seguir trabajando y de poder tener más resultados en la brevedad posible en el marco de esta operación.
¿Da peque vive ese Francisco y nada?
Está ido que, pero los jóvenes.
Vaya ya foto, ¿verdad?
Así es.
Bueno, mi querido Francisco, un abrazo y feliz resto de jornada y vamos a estar en contacto en cualquier momento. Gracias.
Dale, igualmente. Hasta
luego. Adiós, muy amable. Sí, señor. El director de comunicación de la SENAS, Francisco Ayala, con relación a este tema y los detalles que hacen precisamente ya hoy día en un ambiente más tranquilo y con datos y evidencias que se han encontrado o incautados y en base a eso se va a estar trabajando.